cuadernos de viaje.
Bienvenidos a nuestros cuadernos de viaje, donde nos adentramos en los lugares más misteriosos de la mano de la cultura y en la que de nuevo iniciamos otra ruta plagada de páginas de libros, pero junto a David Hidalgo. Buenas noches.
Buenas, Belén. Pues esta noche aprovechamos, como bien decías, la celebración del Día del Libro, que, como bien sabes, ha sido el pasado 23 de abril. ¿Qué mejor que adentrarnos en esta festividad cultural para terminar hojeando algún que otro antiguo grimorio maldito?
Cualquiera diría, David, que nos vas a llevar por los pasillos de la famosa Biblioteca de Babel de Borges. Ya sabes, el cuento del escritor argentino que nos muestra una biblioteca infinita con todos los libros posibles.
Pues ojalá, Belén, que pudiésemos pasear por estos largos pasillos y perdernos entre literatura. Pero me temo que tendrá que ser en otra ocasión. Esta noche vamos a bucear entre letras, comenzando directamente por el 23 de abril.
Pues vamos allá, David.
Pues históricamente celebramos esta fecha como efeméride cultural por ser, coincidentemente, el aniversario de la muerte de dos grandes maestros de la literatura universal. Por un lado, Miguel de Cervantes y por otro, William Shakespeare. Aunque ya sabes que de este último hay cierta controversia en cuanto a la fecha exacta de fallecimiento.
Bueno, y si yo te contase que la causa de los dos fallecimientos fue en relación con la comida...
¿Qué me dices?
Sí, mira, Shakespeare murió a causa, bueno, una de sus hijas se casó y en el festín, pues vamos, se puso morado y tuvo una indigestión tremenda y murió a causa de aquello.
Ah, pues no tenía ni idea.
Sí, y por ejemplo, Cervantes está también relacionada en cierto modo con la comida. Tenía diabetes, entonces se iba recuperando aquí en Madrid y cuando ya estaba más o menos bien, pues le decían los médicos, bueno, usted váyase al campo ahí a la Mancha, a respirar aire puro y comer los ricos manjares, migas, imagínate.
Sí.
Pues la criatura se ponía peor allí y la verdad es que murió a causa de la complicación con la diabetes. Así que los dos murieron así como... Hay muchísimas cosas,
o sea,
que les une.
Sí, les une más de lo que creíamos.
¿Sí?
Pues fíjate.
Pues sin duda un día para celebrar la cultura en general, no solo la literatura, ¿eh? Claro que sí.
Sí. Hasta en la gastronomía.
Bueno, también, ¿sí? Entonces, ¿comenzamos nuestro viaje por los libros?
Venga, pues sí. Pero antes una puntualización, que escuchábamos antes a Pedro. Lo que vamos a tratar esta noche van a ser libros que podemos denominar malditos, no prohibidos, ¿no? Que es lo que nos hablaba Pedro. Aunque en algunos casos coincidan. Y me explico, Belén. Un libro prohibido, por lo general, responde a este estado por parte de una autoridad que considera su contenido peligroso o difamatorio. Y lo hace siguiendo sus propios criterios, su ideología o su credo.
Vamos, como por ejemplo los libros prohibidos en regímenes dictatoriales o aquellos condenados a la hoguera durante la Inquisición.
Eso es. Pues además como la célebre escena de la quema de libros del Quijote, ¿no? Ahora que hablábamos de Cervantes.
Sí, maravillosa.
Sí, o lo que nos narra la magnífica novela Fahrenheit 451, de la que por cierto en mayo se estrenará versión cinematográfica para la HBO.
Pues habrá que verla.
Sí.
Vamos a centrarnos, a ver, ¿por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar por un grimorio real. Un grimorio, para nuestros oyentes, es un libro antiguo de fórmulas mágicas. Se trata del denominado La llave menor de Salomón, Le Megeton Clavicula Salomonis, por su título en latín. Data del siglo XVI, aunque algunos textos incluidos son muchísimo más antiguos, del XIV. Este libro es conocido popularmente como el Tratado Fundacional de Demonología Católica y su origen es incierto, aunque se cree que pudo haber se compuesto en la zona de Jerusalén.
Uh-huh. Atribuido a Salomón, ¿verdad?
Uh-huh.
Sí. Creo recordar que se toma la figura del rey Salomón, hijo del rey David, como uno de los primeros personajes en someter a los demonios para cumplir sus deseos. Después, con la historia, veremos que le siguen muchísimos más.
Sí, así es, Belén. Este libro, que por cierto es una de las primeras, una de sus primeras ediciones del siglo XX, es editada en Londres por el célebre Aleister Crowley, ¿no? Y además es un libro que incluye 5 secciones. La más popular es el Ars Goetia, que se le, digamos, se describen en esta sección un total de 72 demonios con sus poderes y cómo convocarlos, sellarlos u obligarlos a que nos presten favor.
Sí, pues muy práctico, sí, el libro. Pues recuerdo haber visto imágenes y cómo durante años se censuró este ejemplar. ¿Cuál es el siguiente título?
Pues pasamos al manuscrito Voynich, Belén, un auténtico misterio sin desvelar. Este manuscrito se conserva actualmente en la biblioteca Beinek de manuscritos y libros raros de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut.
¿Y qué tiene de particular este manuscrito? ¿Sabemos de qué tiempo data o cuál es su contenido?
Pues lo sorprendente de este manuscrito es la lengua en la que está escrito y sus ilustraciones. Y ahora te cuento, está datado por carbono 14 y habría sido fabricado en el siglo XV. Recibe el nombre por el bibliófilo lituano que lo adquirió, Wilfried Voynich, y su contenido solo se puede especular, ¿no? Porque está escrito en una lengua completamente desconocida que hasta la fecha ha sido imposible de traducir. Hubo un intento de traducción el año pasado que la comunidad, digamos, científica rechazó, y en enero de este año la Universidad de Alberta en Canadá comenzó a desarrollar una inteligencia artificial para poder descifrarlo. Las últimas noticias dicen que han conseguido darle cierto sentido no muy coherente a las primeras líneas. En cualquier caso, sus ilustraciones aparentemente botánicas y de formas humanas o humanoides desorientan en cuanto a su contenido real.
Estaremos entonces pendientes de los nuevos avances con este interesantísimo manuscrito. Vale, ¿qué más cosas nos trae, David?
Pues nuestro recorrido termina en 2 ejemplares malditos que por desgracia no son tangibles, ¿no?, como los anteriores, pero que han dado mucho de qué hablar, ¿no? El primero de ellos es el legendario libro de Thoth. Este milenario papiro de la época egipcia contenía supuestamente los conocimientos del dios Thoth, dios de la sabiduría, de la escritura, la música, los conjuros, el dominio de los sueños y el tiempo. Aquel que lo leyera conseguiría poderes sobre lo terrenal y el mundo sobrenatural, incluso el control de la resurrección. Se dice que los propios egipcios quemaron el papiro, que pudo llegar a estar custodiado incluso en la biblioteca de Alejandría.
Un papiro sin duda tremendamente valioso en el supuesto de que llegase a existir.
Sí, sin duda, y que quizás se convertiría en algo muy peligroso, ¿no?, dependiendo de las manos en las que cayera. Pero vamos a avanzar hasta nuestro último ejemplar, el Necronomicon, un libro ficticio creado por Howard Phillips Lovecraft como un acto de metaliteratura.
Vale, vamos a apuntar que es un libro ficticio.
Sí, bueno.
Sí. Ah, bueno, hay dudas.
Hay dudas, incluso vale. Borges, ¿no?, creó una ficha bibliográfica en la Biblioteca Nacional de Argentina.
Sí, es verdad. Pues nada, vale, lo dejamos.
Hay mucha gente que lo sigue buscando hoy en día.
Pues nada, no digo nada, ¿sí? Que quede abierta una puerta a la esperanza.
Sí. Contiene este Necronomicon, contiene supuestamente la más oscura información acerca de las diferentes y terroríficas deidades que pululan por el universo lovecraftiano, desde cómo invocarlos o adorarlos hasta los secretos para hacer que Cthulhu resurja de las profundidades marinas. Fíjate que Lovecraft describió su historia bibliográfica en un relato, pseudo relato, que se llama Historia del Necronomicon, y lo más curioso es que indicó que la última traducción de la que se tiene noticia es del siglo XVII, que apareció aquí en España, y estaría esa traducción en castellano.
Fíjate, no se le ocurrió otro lugar,
no.
¿Sí? Claro, tenía que ser en España, por supuesto que sí. Sin duda, da que pensar que pueda estar oculto en alguna librería de viejos, ¿sí?
Uh-huh.
Por cierto, ¿no decías que te ibas a pasar por la Cuesta Moyano este fin de semana?
Sí.
Pues ten cuidado a ver qué te encuentras, ¿sí? Te esperamos en el próximo programa, David.
Hasta el próximo programa, Belén.
Hasta la semana que viene.